Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Bien, ya te veo que tú recuperado. El fin de semana te ha pasado factura, ¿eh?
Bueno, todavía quedan algunas secuelas del fin de semana que pueden escuchar los oyentes de Gente Radio en esta voz que no es tan melodiosa como habitualmente, pero bueno, aquí estamos, haciendo lo que podemos, Diego.
Oye, Fernando, ¿tú crees que sigue siendo tan necesario como era hace 15 o 20 años los Días del Orgullo? Porque estuviste, ¿dónde estuviste tú este fin de semana, Fernando?
Sí, son muy necesarios. Creo que las manifestaciones del orgullo son, las marchas del orgullo son muy necesarias. En nuestro país estamos viviendo un claro retroceso. Está aumentando muchísimo, hablan de en torno al 200% las agresiones homófobas. Parece que eso estaba completamente erradicado de nuestro país, que tú podías tranquilamente manifestar lo que eres, tu condición sin ningún problema en la calle, sin riesgo a ser agredido. Y parece mentira, en la España del siglo XXI, en 2025, muchas personas LGTBI son agredidas verbalmente y físicamente en la calle, sencillamente por manifestar, por demostrar cariño a una persona del mismo sexo, o sencillamente por mostrarse como tal y como son. Y eso, solo por eso, ya son absolutamente necesarias las manifestaciones del orgullo. Pero si a eso añadimos lo que sucede fuera de nuestras fronteras, no hay que ir muy lejos, dentro de la propia Unión Europea, en Hungría, el retroceso en derechos al colectivo LGTBI es claro y manifiesto, pues muy necesaria, diría yo que imprescindible, las manifestaciones del orgullo LGTBI.
Fernando, ¿tú crees que se están haciendo bien esas políticas de conseguir una normalización de lo que nunca debía de haber dejado de ser normal? ¿No crees que a lo mejor hay que cambiar el vamos a sumar efectivos, vamos a convencer a la gente de que la condición sexual no puede ser motivo de discriminación? Y que lo que se está haciendo en los últimos tiempos es un enfrentamiento de conmigo contra mí, porque a mí me gusta ser autocrítico, ¿no? Yo creo que es necesario cada vez más convencer a la gente de que se comporta uno mal. Y lo que se produce con esos movimientos, a lo mejor excesivamente exagerado, es el efecto contrario, es llamar la atención de estos retrógrados que no tienen cerebro a veces, y provocar esas agresiones y esa falta de reconocimiento de esa libertad personal tan importante, ¿no? Que yo pensaba sinceramente que habíamos avanzado mucho, pero tienes toda la razón, se están convirtiendo en unos retrocesos alarmantes, ¿no?
Pero es que precisamente donde encontramos los discursos de odio hacia las personas LGTBIQ+, es en la ultraderecha. Es que por parte de las personas...
Pero Fernando, escucha, es que el otro día vi una encuesta en España, no en Hungría, ni en Polonia, ni en... No, en España, donde la intención de voto de la gente de 18 a 24 años, es decir, entre los jóvenes españoles, el 28% de esos chavales van a votar a Vox.
Está calando muchísimo.
Algo se ha hecho mal, Fernando, algo se ha hecho mal.
Ellos han entrado muy bien en los nuevos formatos, en los nuevos soportes de comunicación, como son las redes sociales, especialmente Instagram y TikTok, y ellos están por ahí llegando muy bien a ese grupo de edad, a esos jóvenes entre 18 y 24 años, y seguramente, y probablemente, yo es que no les sigo, pero por lo que me llega, con bulos, con mentiras, con ese discurso de odio, con ese discurso de enfrentamiento hacia los colectivos más vulnerables, cuando tú crees que eres una persona, y además los jóvenes, por desgracia, sufren mucho. Sabemos que los índices, por ejemplo, de desempleo en las personas jóvenes superan la media, cuando tú sufres especialmente condiciones de vida y a ti te enfrentan contra alguien más vulnerable que tú, tú encuentras en esa persona que te enfrenta contra el más vulnerable, contra colectivos todavía más vulnerables que tú, encuentras un aliado. Y eso es lo que ha pasado, lo que le ha pasado al grupo de jóvenes entre 18 y 24 años de este país, con los discursos que escucha de la ultraderecha, que le suenan bien, porque dice, no, es que la culpa no la tiene el de arriba, es que la culpa la tiene el de abajo. Y como lo ve más cerca, y como lo ve más real, más auténtico, el inmigrante, la persona LGTBIQ+, las mujeres, pues ahí encuentran ese ese nicho para calar, para que su mensaje de odio cale. Porque además, si te das cuenta, es mucho mayor, muchísimo mayor la intención de voto hacia la ultraderecha en los hombres de 18 a 24 años que las mujeres. Porque añaden el machismo a todo su discurso. Es un elemento más que sumar.
Sí, pero el machismo ahí no es exclusivo de los heterosexuales masculinos. Es decir, el machismo está implantado en toda la sociedad. Yo creo que riega por igual.
Absolutamente en toda la sociedad. Hasta tú y yo tenemos algunos comportamientos micromachistas.
Ya te digo yo.
Micromachistas porque está inserto en nuestra sociedad. Y por mucho que tú y yo intentemos deconstruirnos nuestro machismo, que estamos en ello y yo lo sé positivamente, estamos en ello y nos trabajamos, eso es imposible erradicarlo al 100%.
Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, pero yo creo que es el momento de reflexionar de la gente que en mayor o menor medida hemos sido partícipe de esta transición democrática, de esta evolución de la sociedad, que hemos venido de donde venimos y vamos hacia donde vamos. Tenemos que reflexionar que algo hemos hecho mal. Porque no podemos echarle la culpa a la ultraderecha, que habrá que definir qué es ultraderecha, como dice mi amigo Juan, pero no podemos decir que la culpa la tiene Vox o la tiene el movimiento populista de ultraderecha que va triunfando por la mayoría de las sociedades demócratas, de democracias liberales que llevamos muchos años construyendo un estado de bienestar. Algo se ha hecho mal. Y no se le puede echar la culpa a la ultraderecha, porque yo creo que es causa-efecto, ¿no? Es decir, este incremento de la votación hacia opciones de ultraderecha viene fomentado por el fracaso de las políticas progresistas que no han sabido mantener la ilusión que teníamos la gente que en los 80 peleábamos por esas libertades y disfrutábamos de ellas, ¿no? Si no reflexionamos que hemos hecho mal, no vamos a retroceder o vamos a revertir este retroceso en derechos y libertades que se anuncia.
Está claro, Diego, que hay que hacer autocrítica por parte de la fuerza progresista. También debería hacer autocrítica la derecha, que se supone moderada y que cada vez, no sé si buscando votos o muy bien qué, se acerca más a esa ultraderecha reaccionaria. Pero bueno, que la derecha se lo haga mirar, eso es cuestión suya y cada uno que mire su casa. Con respecto al espacio progresista de izquierda, que es al que yo represento, yo sí te digo, Diego, que hay que hacer autocrítica y que efectivamente, cuando tú no haces política auténticamente de izquierda, cuando tú no eres fiel a lo que representa, que en este caso pues es eso, es el avance en derechos, son las políticas sociales, como ejemplo, pues dar solución a la crisis de vivienda tan grande que hay, tratar de buscar alternativas a los jóvenes, apostar claramente por la paz y no por el rearme y no por el claudicar ante la OTAN y ante el loco de Trump. Cuando tú no haces eso, entonces efectivamente defraudas, como tú bien decías en tu exposición, a quienes te han votado toda la vida, y entonces esa gente busca alternativas o se queda en casa y no va a votar el día de las elecciones. Y eso es lo realmente peligroso y eso es lo realmente grave. Por supuesto que hay que hacer autocrítica. Yo creo que los bulos, que el discurso de odio de la ultraderecha es muy peligroso, es muy grave y tiene mucha parte de culpa, pero nosotros tenemos que hacer también la autocrítica y ver en qué hemos fallado. También las luchas cainitas de la izquierda, hombre, eso también causa cierto desapego de la gente hacia la política. Tenemos que dejar de una puñetera vez de nuestras luchas intestinas, arremangarnos, ponernos a trabajar y unirnos todo el espacio de la izquierda, a la izquierda del PSOE, para tratar de parar a esa ultraderecha que es tan peligroso como hemos narrado ahora aquí, con simples ejemplos, con un colectivo como es el LGTBIQ+, pero podríamos hablar de las mujeres, de los inmigrantes, de las personas sin recursos. Bueno, ¿qué te voy a contar?
Tú sabes que yo discrepo contigo. Yo creo que la autocrítica tiene que ser profunda y que las políticas no solamente de inclusión de la comunidad LGTBI en una sociedad con una normalidad absoluta se ha pasado de pueblo, y yo creo que el querer sacar provecho de una condición, ya sea pelirrojo, gordo, delgado, pies grandes, cabeza grande, calvo, sacar privilegio, eso produce un retroceso. Y tendríamos que ver si las políticas han sido efectivas, porque yo creo que es el momento de reflexionarlo. No quedarnos en la culpa la tiene lo que viene, ¿no? Que viene la ultraderecha, que habrá que definir ultraderecha, pero que viene Abascal, los suyos, Urban, Le Pen. Sí. Oye, ¿por qué han salido esas formaciones políticas? ¿Por qué tienen el respaldo de un montón de gente? La gente que les vota a esta gente son todos tontos, son todos analfabetos, son toda gente manipulada. ¿O algo se ha hecho mal para que se genere ese caldo de cultivo, que hayan visto algunas opciones políticas la brecha y han dicho, por aquí consigo voto? Si no hacemos esa reflexión, Fernando, yo creo que no vamos a parar esos hipotéticos retrocesos, que tampoco hay que alarmarse tanto, porque la ciudadanía, en el fondo, somos valedores de los derechos que hemos conseguido, ¿eh? De verdad que eso estoy confiado. No vamos a permitir que nadie le quite derechos a nadie.
Bueno, pues entonces, si no vamos a permitir que nadie le quite derechos a nadie, entonces no hemos ido muy lejos. Porque partimos de la base de que los derechos conseguidos son derechos que están ya perfectamente establecidos. Y no se van a ir, no vamos a ir ni un paso atrás. Si tú ahora mismo, como bien me argumentas, defiendes los derechos que hemos logrado las personas del colectivo LGTBIQ+, pues entonces no hemos ido muy lejos, Diego. Entonces, las políticas que se han hecho son suficientes y quizás todavía hacen falta algunas más. Yo no creo que la conquista de derechos por parte del colectivo LGTBI haya ido demasiado lejos, ni por parte del colectivo feminista, ni por parte de las personas migrantes que viven en nuestro país. Creo que no. Creo que hay que ir por ahí. Creo que todo lo que sea conquista de derechos no es suficiente. Creo que todo lo que sea mejorar la vida de las personas y darle derechos para que sean más iguales no es ir demasiado lejos.
Me ha gustado eso de que sean más iguales. Las personas somos iguales. No podemos ser más iguales.
Sí, perdón, disculpa la expresión.
No, pero te ha podido el subconsciente.
O que nos acerquemos a esa igualdad soñada, ¿no?
Fernando, que me encanta discutir contigo. Y te voy a dar un leñazo importante. ¿Tú crees que se puede llamar progresista a un partido político que tiene como secretario general a Ábalos, que después pone a Cerdán, y que si no es por el diario .es, colocan a un tal Paco Salazar, que nadie conocía, a pesar de haber sido alcalde, diputado, haber pasado por todos los estamentos habidos y por haber, de ser el valedor de los... lo dice Pedro Sánchez, no lo digo yo, en su libro Manos de Resistencia. Solamente sabían cuántos avales había presentado un tal Santo Cerdán y un tal Paco Salazar. Este Paco Salazar. ¿Cómo se puede explicar con la que está cayendo que un partido que se dice progresista declina la responsabilidad de un secretario general adjunto a la Secretaría de Organización a este personaje después de haber puesto a Ábalos o a Santo Cerdán? Es decir, ¿hasta dónde está ciego Pedro Sánchez o hasta dónde es cómplice de estas políticas extrañas?
Pues lo que está claro, querido Diego, es que el bipartidismo, tanto el Partido Popular, que también tendría que taparse un poquito cuando habla de la corrupción.
Estamos hablando del PSOE y hablamos otro día hablamos PSOE, del PP, que ahora el que gobierna es el PSOE y el que ha cometido el error ha sido el PSOE.
Que no hablamos del PP, pero déjame, si yo no voy a...
Si el PP se echa soga al cuello él solo.
Mi intención con este argumento en ningún caso, bajo ningún concepto, es justificar al PSOE y a toda la porquería que está saliendo y que se está conociendo de su dirigencia más alta. Me parece absolutamente aberrante todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos sabiendo de ese PSOE más cercano a los ERES de Andalucía, más cercano a toda esa corrupción, que me da el mismo asco y el mismo rechazo que toda la corrupción que ya hemos narrado aquí en más de una ocasión del Partido Popular. A lo que voy es que el bipartidismo está podrido y que por eso nacieron opciones políticas como Podemos, que está inmaculado en su currículum de casos de corrupción. No se le ha encontrado ni uno. Me hablaba del PSOE hace una semana de que la corrupción cero no existe. Sí existe, claro que existe. Hay un partido político dentro del arco parlamentario, que es Podemos, que no tiene ni un solo caso de corrupción. Entonces, por eso, precisamente, es imprescindible estas otras opciones políticas, como es el caso de Podemos, para que estos votantes progresistas que ahora mismo se tapan la nariz con lo que están escuchando del PSOE tengan una alternativa a la izquierda, una alternativa progresista, una alternativa que además defiende verdaderas políticas de izquierda y que además está absolutamente limpio de corrupción. Y no será, como decían antes, porque no han tocado poder, porque ya han tocado poder. Podemos ha tenido ministerios, ha tenido la vicepresidencia del gobierno, Podemos ha tenido ayuntamientos, ha tenido alcaldes en toda España, concejales, consejeros en gobiernos autonómicos. Es decir, y a pesar de ello, ni un solo caso de corrupción. Entonces, me
parece... Bueno, pero tiene a un tal Monedero por ahí, a un tal Errejón.
Vamos a ver.
No hay mucha diferencia entre Monedero y Paco Salazar, ¿eh?
Me parece muy bien que hayamos hablado antes justo del machismo y de que el machismo cero, ese sí que no existe. No existe el machismo cero, ¿eh? Eso sí que no existe. Y que efectivamente, como no existe el machismo cero, y hasta tú y yo nos reconocemos en actitudes micromachistas, pues evidentemente cuando hay actitudes micromachistas también hay actitudes macromachistas. Y eso sí que es inevitable.
El refranero popular es muy sabio.
Lo que es evitable es meter la mano en algo de gofio. Y eso sí que es evitable y eso sí que lo ha conseguido.
Bueno, hay maneras, Fernando, hay maneras de meto la manita en la lata del gofio y me lo llevo a mi bolsillo, o meto la manita en la lata del gofio y la reparto entre mis amigos. Pero a pesar de que en la última legislatura se ha modificado la malversación y eso de repartir entre mis amigos, mientras que no hay enriquecimiento personal del que roba, es menos grave, lo dicen los legisladores de esta legislatura, que lo han aprobado. Pues vamos bien, pero yo no pondría la mano en el fuego por nadie, que hay la unidad de que más últimamente entre la izquierda progresista está bastante, bastante tocada, ¿eh? Y ya sabes tú lo que pasa cuando se sabe poner la mano en el fuego por gente. Yo no la pondría.
Yo, tú sabes perfectamente por quién la pongo y por quién no la pongo.
Por ti mismo y poco más, ¿no? Pues yo ya no la pongo por nadie. Yo digo, por mí.
Y por poco más. Pero
y de un tiempo a esta parte.
Y yo hablo de la situación actual, y la situación actual, efectivamente, y como bien sabes, es la que acabo de describir. Pero bueno, que efectivamente, Diego, que cada uno mire dentro de su casa lo que tiene. El PSOE tiene muchísimo que limpiar, es absolutamente insuficiente, me parece a mí, las medidas que ha tomado hasta ahora. Creo que habría que ir mucho más allá si realmente quiere presentarse ante la ciudadanía como un partido que tiene tolerancia cero con la corrupción. Todavía no ha tomado esas medidas para presentarse así, y sinceramente creo que Pedro Sánchez tendría que someterse a una cuestión de confianza dentro del Congreso, a ver si realmente los grupos que presuntamente le mantienen su apoyo, como en la investidura, pues todavía siguen apoyándole y puede seguir siendo presidente del gobierno. Y si pierde la moción de confianza, pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Creo que es una herramienta muy válida, muy, muy válida para testar el nivel de apoyos que tiene el gobierno ahora mismo en el arco parlamentario.
Para que la cuestión de confianza no obliga a la disolución de las cámaras y a una convocatoria electoral anticipada. Lo único que obliga es que el compromiso de la moción de censura, del que salga, si sale una alternativa al gobierno actual, el compromiso que adquiera de convocar elecciones, pero también Pedro Sánchez aceptó ese compromiso y sin embargo agotó 2 años prácticamente desde la moción de censura. Con lo cual es que las alternativas no son más que se le retire el apoyo por parte de los miembros de la coalición. ¿Y tú crees que Sumar está por la labor de retirarle la confianza a Pedro Sánchez dependiendo de lo que no se le escuche mañana en el Congreso?
No, desde luego que no. Sumar, sabemos perfectamente que se ha convertido prácticamente en un espejo del PSOE. Ahora mismo hacen algún amago de tratar de exigir responsabilidades, pero lo hacen con la boquita pequeña y sin hacer mucho ruido, como a ellos les gusta. Y creo sinceramente que Sumar ahora mismo no hace ni se plantea ni abandonar el gobierno, ni mucho menos exigir con cierta contundencia ni un adelanto electoral, ni una moción de confianza, ni ningún tipo de medida más allá de las que decida motu propio plantear el Partido Socialista. Entonces, bueno, pues no, yo no confío en Sumar, confío más en Esquerra, en Podemos, en ese tipo de formaciones políticas que se han demostrado que cuando tienen que levantar la voz, por mucho que hayan apoyado a Sánchez en la investidura, cuando tienen que levantar la voz y mostrarse contundentes contra el gobierno, lo hacen, y así lo han hecho con el tema del rearme, con el tema de las relaciones con el Estado genocida de Israel, etcétera, etcétera.
Estado genocida. Gobierno genocida, gobierno, no Estado. Yo el gobierno genocida, Tito, sí te lo acepto, pero Estado no. En Israel hay más que Netanyahu, por detrás. Oye, escúchame, que tenemos que dejarlo aquí. Solamente recordarte una cosa, que discrepo de ti, tú lo sabes, y que yo no confío en absolutamente nadie que no sea el sentido común de los socialistas de bien, que hay, ni muchos, que se den cuenta de que así no se puede seguir mucho tiempo más, porque este país es de todos los españoles. E incluso también habrá que reflexionar si el Partido Socialista es de más socialistas de los que actualmente están dirigiendo el partido. Pero no confío ni en Esquerra, ni en Bildu, ni en BNG, ni en Podemos, ni en Junts, porque no se van a ver en otro. Un gobierno más débil que este no va a existir. Y no les preocupa el bienestar del 100% de los españoles, le preocupa el bienestar de unos poquitos de españoles, que son importantes. Pero la democracia es gobernar para la mayoría, teniendo en consideración las necesidades de las minorías, no anteponer las necesidades o caprichos de las minorías al bienestar y al derecho de las mayorías. Fernando, mañana estamos atentos a lo que diga el presidente, ¿vale?
Mañana estaremos muy atentos, querido.
Y a ver si hablamos antes de que acabe la semana. De momento,
eso espero.